es este podcast que llevamos a ustedes pues con mucho cariño en Instagram, arroba Diario El Tigrense, nuestro Twitter también, arroba El Tigrense Piso. Por ahí nos pueden seguir, son nuestras plataformas, y bueno, disfrutar de este y otros, no sé, contenidos informativos que pues llevamos a la zona sur del estado de Anzoátegui. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante además, ¿no? Que tiene que ver con las personas que de alguna manera u otra generan daños a través de su comportamiento pues a quienes están en su ambiente. Suelen llamarse popularmente como personas tóxicas, pero el día de hoy queremos entonces saber de la mano de nuestro invitado especial, ¿qué pasa cuando el que es tóxico es uno? Está con nosotros el médico psiquiatra David Figueroa. ¿Cómo está, doctor?
Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo creo que es un tema importante y como muy de moda, ¿no? Porque antes no se llamaba así, pero a mí me parece que el término es apropiado, ¿no? Aunque se abusa del término, ¿no?
Tóxico.
Porque muchas veces te descalifican, ¿no? Tú eres una tóxica.
Sí, sí, ¿cómo no?
Y te descalifican, y eso no debe ser, o sea, porque lo tóxico tiene una connotación, pues.
Que es mala.
Yo por hacerte quedar mal, por ofenderte, te digo, eres una tóxica, sí. Tú eres una tóxica, entonces, ¿qué? Pero es un término popular y es eso. Fíjate, pero tóxico significa dañino.
Exacto.
Malo, porque tú dices, ya tú tienes el adjetivo malo. ¿Qué implica? El ser humano es un ser social. Tenemos que vivir en contacto con otras personas. Y las relaciones humanas son bien difíciles, ¿no? Las relaciones humanas sanas, buenas, productivas, que te generan bienestar, ¿no? Entonces, una relación tóxica es aquella relación en la cual se genera más bien malestar, daño, incomodidad, sufrimiento, dolor. ¿Te das cuenta? Entonces, el objetivo de la relación es lo contrario.
Exacto.
Que te vaya bien, que te ayude, ¿no? Entonces, como tú bien decías, hay relaciones tóxicas no solamente de pareja, sino relaciones tóxicas con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo.
Uh-huh.
¿Verdad? Quizás la más conocida es la relación tóxica de pareja.
¿Qué es la más común? ¿Por qué la de pareja? A lo mejor porque es usada, el venezolano es muy humorista, ¿no?
Sí.
Por decirlo de alguna forma. ¿Será por eso que se toma el de pareja como principal?
Sí, porque el de pareja se supone que hay un vínculo uh-huh. afectivo, ¿no? Y es una relación más duradera. Tienes un amigo y es tóxico, no lo llama y se acabó.
Exacto.
En cambio, cuando tú estás enganchado con alguien, te gusta, te enamoras de él, ahí empiezan los problemas. ¿Te das cuenta?
Pero está de moda ser tóxico. Esa es parte de las preguntas
está de moda, pero es algo problemático. La gente sufre mucho. Entonces, bueno, creo que estos programas para orientar a las personas y que entiendan cómo identificar que mi relación es tóxica.
O cómo identificar que el tóxico soy yo.
O el tóxico soy yo. Porque, como tú dices, la pareja son dos. Pero usualmente, es raro que dos tóxicos se unan. Porque se repelen.
Decimos en Venezuela, el acabose.
No se toleran, pues.
Claro.
Pasan una semana juntos y explotan. Generalmente, uno de los dos es tóxico. En el caso de una relación heterosexual, es la mujer o es el hombre. Que tiene la toxicidad, que es una personalidad anormal, digámoslo así. No todo el mundo es tóxico, porque uno comete errores, uno hace cosas malas y no por eso lo van a calificar de tóxico.
Bueno, pero entonces en el marco de eso que usted me está diciendo, ¿cuáles son los signos, por ejemplo, las señales, los elementos que identifican que una persona es tóxica?
Perfecto, entonces es un problema de personalidad, un trastorno de personalidad y no un hecho casual, fortuito. Hiciste algo malo, pegaste un grito, son que tú no seas tóxica o que eres un poquito celosa, etc. Sino un patrón de funcionamiento y personalidad. Realmente, en los tóxicos, el trastorno más frecuente son los narcisistas y los psicópatas.
Okay.
El narcisista es una persona, hombre o mujer, que tiene es vanidoso, le gusta llamar la atención, es el centro de atracción, él se nutre de que los demás lo admiren, lo quieran. ¿Ves? Y es
un yoísta
popularmente, y es una persona que generalmente cae bien porque es buen orador o es buena oradora, es simpático, es seductor, la persona seduce mucho a las personas, las masas, realmente, y son generalmente inteligentes, ¿no?
Imagínese, es un esquema que usted me está hablando,
claro,
de una persona que es atractiva.
Claro, porque para ser vagabundo y estafador no puede ser gafo.
Claro.
A ti no te va a estafar ni te va a engañar un gafo.
Por lo general no, tiene que ser alguien que te llame la atención.
Que te llama. Lo que pasa es que precisamente son personas con esas características, entonces llegan muy rápido a la persona. Uh-huh. Tú los conoces y te hace sentir bien, te halagan. te dice cosas bonitas. Es decir, es un seductor de serpientes.
Bueno, así por decirlo de alguna manera.
Claro.
Pero entonces, doctor, en todos estos elementos que usted nos está diciendo, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona que ve este podcast está hablando claro con nosotros a través de sus dispositivos celulares, la computadora o donde quiera que nos esté viendo, y se da cuenta entonces de que, bueno, ya va, yo me identifico con esos elementos y a lo mejor yo tengo algo de tóxico? ¿Qué pasa entonces?
Por eso, lo primero es entender que son relaciones donde usted sufre. Uh-huh. Cuando tengo una relación que le va mal, tiene que revisarla.
Exacto.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Soy yo? ¿Es el otro? ¿Es la relación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces se prende la luz roja. Tú dices, en esta relación no es normal, porque yo me la paso llorando, y me la paso sufriendo. O sea, paso
un
momento de felicidad, pero 10 momentos de displacer. Entonces, eso te llama la atención. Segundo, la revisión de cada uno. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la situación? Usualmente, como esta persona, vamos a poner un ejemplo, pues que el tóxico sea el hombre.
Okay.
Puede ser al revés.
En una entonces, relación de pareja.
De pareja heterosexual. Entonces, resulta que la persona, tú te das cuenta que le gusta llamar la atención, le gusta que tú lo complazcas, genera control sobre ti.
Okay.
O sea, tú eres como una propiedad. Realmente son celosos, posesivos. Muchas veces es el tipo de gente que te halaga, te dice cosas bonitas, pero después te humilla. Y tú te sientes extraño con esa persona. Y digo, bueno, pero esa persona dice que me ama, porque son mentirosos.
Okay.
Y son muy manipuladores. Por eso que funciona.
Esa era la palabra que en medio de la investigación que hacíamos para esta entrevista nos salía más frecuentemente.
Sí, son manipuladores. Son muy manipuladores.
Una persona que es manipuladora,
claro,
¿no?
Porque manipular es utilizar el engaño para lograr un objetivo. Mi objetivo es seducirte a ti.
Okay.
Yo tengo que utilizar cualquier herramienta y él lo usa sin escrúpulo. Entonces usa varios mecanismos. Para resumirlo, porque este es un tema muy amplio, usa tres mecanismos fundamentalmente de manipulación. El primer mecanismo es el mecanismo de hacerse la víctima. La lástima. Oye, yo que estoy solo.
Pobrecito
y tú eres tan linda. Y tú me harías mucho bien porque tú eres una persona inteligente. Tú eres periodista. Entonces te monto toda una cosa ahí.
Te monto las estrellas.
Exactamente. Entonces manipula con la lástima. Entonces, la lástima que tú sientes como, ay, sí, verdad, a lo mejor. Yo estoy sola también. Por ahí empiezas. Pero él cambia rápidamente los roles. No tiene un solo rol. Tiene mucho, pero tiene tres básicos. El segundo rol que utiliza, el rol contrario, el rol de controlador, perseguidor, ¿verdad? Ah, bueno, después que él más o menos te conquista, te dice, tú sin mí no puedes vivir, yo soy el que te da todo, tú nunca vas a conseguir un hombre como yo, ¿entiendes? Entonces, el perseguidor manipula con el miedo, si me dejas, te vas a sentir muy mal y me vas a tener que buscar. Entonces, maneja mucho el miedo, fíjate, maneja la lástima, maneja el miedo también.
Entonces, pasamos por manipulación, control.
Ajá, exacto. Y el tercero es el salvador, que es un personaje extraño, pero es un personaje que aparentemente es muy generoso.
Okay.
O sea, generalmente son dadivosos. Ay, te compré un celular, y yo te compré ropa nueva, y te regalé un carro, y te regalé todo, y ahora entonces tú me vas a dejar. O sea, ¿te das cuenta? El salvador necesita que lo necesiten, pues.
Uh-huh.
Él te crea necesidades a ti, ¿entiendes? Esa, yo te protejo, no te preocupes, el único que te puedo salvar soy yo, tú conmigo no tendrás problemas. Entonces, ay, es una maravilla. O al revés, que una mujer le diga así a uno sería maravilloso.
Sí, es una circunstancia,
claro. Entonces por eso es que engancha, ¿no? Y tú no te das cuenta que esas cosas son engaños.
Okay.
Son maneras de conseguir el objetivo contigo. Entonces, cuando usted en una relación, ¿cuándo es el mensaje para los televidentes? Cuando usted en una relación sienta mucha lástima por el otro, o sienta mucho miedo, o sienta mucha culpa, ojo, ahí lo están manipulando.
Okay.
Aunque puedes sentirlo ocasionalmente, pero tú dices, oye, yo con esta relación lo que siento es lástima, o este hombre lo que me genera es miedo. Entonces yo ando y ando por ahí porque entonces se pone bravo cuando yo hago esto. Si yo soy una persona que trabaja en los medios, que tengo que vestirme, que tengo que ser amable, entonces al tipo no le gusta. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando predominan esas emociones en tu vida, aquí está un manipulador, seguro.
¿Qué es lo que estás tú en presencia de una relación tóxica?
Claro, claro.
Parte de eso, ¿no? Y
claro,
es importante.
Y generalmente no falla. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ve? Que el manipulador escoge su víctima, ¿verdad? Como te dije, otra persona, narcisista y cosas, generalmente no. Entonces, ¿cuál es la víctima del manipulador? Realmente una persona con problemas de autoestima, una persona con falta de cariño, una persona con algunas dificultades en sus relaciones interpersonales, que ve al otro como su salvación. Dice, oye, este es el hombre que yo necesito.
O sea, eres el superhéroe
claro,
de la historia.
Que me representa, que me defienda, que me proteja. Muchas mujeres buscan protección. Este es el hombre que me va a proteger, tanto físicamente como económicamente. Entonces, esa persona con baja autoestima, con su propia... Fíjate que el tóxico tiene sus problemas, pero la víctima también tiene sus problemas, claro. Aunque a un nivel distinto. Y por eso es que engancha. Una persona con buena autoestima, autónoma, independiente, no se cae
no,
un tóxico.
No hace falta.
No, que yo te vea todo, no, amigo, mi celular me lo compro yo. Exacto. ¿Qué te pasa? No, que tú no vas a poder vivir sin mí. ¿Cómo no vas a decir, Ticho? Yo puedo vivir sin ti.
Pero entonces, por lo que usted me está diciendo, entiendo que en una relación tóxica, entonces el único que tiene el problema no es el abusador, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Es una dinámica donde hay un victimario y hay una víctima. Fíjate, por ejemplo, en la violencia doméstica, claro, que tú lo ves. Es decir, hay un hombre que te maltrata, que te da golpes, y resulta que tú dices, bueno, pero ¿por qué tú no lo denuncias? ¿Y por qué sigues con él? No, porque lo que pasa es que él es bueno. Lo que pasa es que yo hay veces soy lo que le provoca eso. Te echa la culpa a ti mismo. Entonces tú ves que se da una dinámica patológica, mira, de amo esclavo. Generalmente, ahorita hay toda una campaña de muchos años de denunciar la violencia a la mujer.
¿Cómo no?
¿Entiendes?
Correcto.
Pero hay mujeres que no denuncian.
No, o denuncian, y ese es otro caso que, bueno, nosotros como periodistas lo vivimos muchas veces. Denuncian y entonces después retiran la denuncia.
Retiran la denuncia porque el tipo las convence.
¿Cómo? Sí.
¿Entiendes? Porque el tipo es muy hábil y además, fíjate lo siguiente, él maneja el miedo. La gente dice, yo voy a denunciar a este hombre y cuando yo regrese a la casa, este hombre me va a matar. Y las puede matar, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí se da una dinámica patológica que se llama dependencia emocional.
Y fíjese, bueno, para la gente que se está conectando, entonces en este momento conversamos con el psiquiatra David Figueroa en este podcast que se llama Hablando Claro, de Diario El Tigrense. Nos está hablando entonces de los comportamientos tanto de la persona que es tóxica como de la víctima de esta persona tóxica. Pero entonces llegamos a un punto bien fundamental y es la agresión, el maltrato
y la dependencia.
Vamos entonces a un nivel más elevado que puede llegar a extremos como el asesinato, por ejemplo, en una relación tóxica, no solamente de pareja, sino laboral, en amistades, bueno, infinidad de relaciones.
Tiene sus complicaciones, porque acuérdate que el maltrato no es nada más físico, hay maltrato psicológico,
claro,
verbal. Cuando yo te digo, oye, tú no sirves para nada, tú eres bruta, tú no me haces caso, ¿hasta cuándo? O sea, te estoy maltratando, y eso es un abuso, eso se llama abuso psicológico.
Y cuando, ¿verdad?, por ejemplo, al tóxico le dan un parado, como decimos en Venezuela.
Por eso, cuando tú le das un parado, el tóxico empieza a usar sus habilidades de manipulador. No, pero yo no te quise decir eso, chico. Cuando tú lo amenazas que lo vas a dejar, él arma un teatro, porque es muy teatrero. Estamos hablando del hombre, o la mujer también.
Claro,
hay mujeres tóxicas,
¿no? En ambos casos.
Y teatrero, y el tóxico llora. Y te pide perdón y se arrodilla y te hace ofertas.
Mire, doctor,
yo más nunca te voy a tratar mal.
Es tan impresionante todo lo que estamos hablando, que incluso en Instagram hay cuentas, perfiles que están dedicados solamente a dar ejemplos relaciones tóxicas en todos los niveles, y además van hacia el punto de vista humorístico, que es lo que venimos hablando, ¿no?
Sí.
Y entonces pasa, por ejemplo, que una persona que es tóxica y ve un perfil como ese o ve este podcast, dice, ay, pero el tóxico soy yo. Entonces, me dejo de esta pareja, sigo mi toxicidad, nos dejamos, me voy del trabajo. ¿Qué pasa en ese caso?
Porque el asunto es el siguiente, ¿no? Que en la relación, el que más sufre es la víctima.
Sí, sí, claro.
El tóxico está gozando un pullero, porque generalmente es infiel. Es raro que un tóxico no sea infiel, porque se cree el hermoso, el Dios.
Claro.
Y entonces tiene muchas mujeres, es promiscuo, así. Es así porque él le encanta que sea el centro de la atracción. Pues entonces es raro,
claro,
que sea monógamo. Es rarísimo, ¿no? Entonces resulta que esa relación para él es cómoda. Tú le sirves. Por algo te busca. Ah, te busco a ti porque eres periodista y como tú periodista me haces tal cosa, me haces la publicidad, él te explota.
Exacto.
Las relaciones son utilitarias. Yo te saco provecho, provecho laboral, provecho sexual, provecho económico, de todo tipo. De verdad que la cosa es seria, uno a veces echa broma, pero esto,
es, que ese es, el
esto es terrible, esto es terrible.
Ese es el problema es que en el caso de Venezuela, este tipo de situaciones y temas van hacia el lado humorístico y no hacia el lado de lo peligroso que puede llegar a ser una relación.
Claro. Y el sufrimiento que implica, hay gente que tiene años sufriendo con un tóxico, uh-huh, y hasta que aparece una tragedia. El índice de feminicidio en el país es altísimo, altísimo. Es decir, y realmente ese feminicidio empezó, le dio unos primeros golpes, no pasó nada. Después le dio un empujón y no pasó nada.
Claro.
Revisa usted como periodista para que tú veas cuando pasa la muerte.
Así.
Tú dices, no, pero es que esto viene pasando hace tiempo. Y resulta que una de las cosas que hace el tóxico es aislarte. Uh-huh. Aislarte de tus amigos, de tu familia. No, porque tú vas a ir para tu casa, quédate conmigo. O sea, te controla para que tú dependas de él. Te dice, ¿para qué vas a trabajar? Yo te mantengo.
Doctor, ¿pero cómo se controla a una persona que es tóxica?
Bueno, por eso.
¿Cómo, o sea, cómo la víctima, o los familiares, o el entorno, o en el trabajo, cómo tú le dices, ya, basta de este círculo?
Claro.
No más, así se moleste, así,
sí,
de que es este...
Lo que pasa, primero, que el tóxico generalmente no cambia porque él está disfrutando de la relación. Uh-huh. Él no es el que sufre. Generalmente, el que cambia la relación es la víctima. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de la víctima? Que la víctima se hace dependiente.
Sí, claro. Ya.
Y lo protege. No, mamá, que él es bueno, él es un buen hombre. Lo que pasa es que tú le tienes rabia, que hablan mal de él, que le tienen envidia, pero él es bueno. Porque fíjate, es lo que me regaló. O sea, está embobada. Cualquier dependencia, cuando tú deseas mucho algo, uh-huh, cuando tú no puedes controlar esa relación, la persona te dice a ti, yo sé que esta relación es mala. Yo sé que esta relación me hace sufrir, pero es que no puedo dejarlo, doctor.
¿Y qué le dice un psiquiatra en ese
bueno,
caso?
Bueno, ahí está el tratamiento. No puedo dejarlo y además... esa persona tiene síndrome de abstinencia, uh-huh, así como un alcohólico que deja un dependiente. Cuando el tóxico, cuando el tóxico no te llama, la persona entra en crisis.
Wow.
Y porque la lástima, el límite del amor es la dignidad, digo yo siempre. Tienes que ser digno, tú no puedes pedir amor a menos que tú seas muy patológico, tirarte al piso de rodillas para que alguien te quiera. Y así llegan las víctimas. ¿Entiendes? Entonces,
llegan a ese punto.
Llegan,
¿pero cómo
sí
se crean las víctimas entonces?
Por eso es que es un proceso inconsciente. No es que tú dices, yo voy a ser víctima, sino que se da una dinámica.
Wow.
Porque tú tienes carencias, ¿entiendes? Por eso que, ¿cuál sería la cuestión? Que la gente tuviese inteligencia emocional, que la mujer fuera capaz, fuera asertiva, tenga buena autoestima, ningún tóxico la va a engañar.
No, claro, por supuesto.
Porque eso es lo que te protege. Entonces, ahí va la cosa. Y uno le dice, mira, pero tienes que romper. Entonces, muchas veces ella se pone bravo contigo.
Uh-huh.
Se pone bravo contigo. Eso pasa en algunos familiares. Que tú ves que a tu hermana llegó el marido y le dio unos golpes. Y tú vas a hablar con tu cuñado. Y resulta que ella se reconcilia con el tipo y que queda mal eres tú.
Uh-huh.
¿Ah?
Sí.
Y tú dices, bueno, pero imagínate tú. Yo te estoy defendiendo. Entonces, no, pero él es bueno. Lo que pasa es que tú, el malo eres tú. O sea, una distorsión. O sea, pero es una relación de pareja anormal.
Sí.
Estamos hablando de enfermedad. ¿Eh? O sea, no estamos hablando de una, como tú decías antes, una trivialidad, una enfermedad seria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos hacer cosas? Claro. Primero, ¿qué es lo que debe hacer?
Okay.
Primero, ¿qué debe hacer?
Ahora sí que escuchar.
Identifique sí su relación, chequéela.
Sí.
Así como tú evalúas tu trabajo. Tú evalúas tu trabajo, mi trabajo me gusta, no me gusta, estoy siendo eficiente. Evalúa tu relación. ¿Qué me da esto? Me da felicidad, me da tranquilidad. Todas las parejas tienen problemas y tienen sus discusiones. Eso es normal.
Lo normal.
Pero tú dices, no,
normal,
pero esto no. ¿Verdad? Segundo, oye, yo he tratado de corregir esto y no resulta. ¿Verdad? Tercero, todo lo contrario. Cada vez es más grave la situación. Porque el tipo, la idea es convertirte en una esclava.
Uh-huh.
Tú eres posesión, tú eres mía.
Bueno, esclava o esclavo. Porque
o esclavo.
Por lo general siempre...
Pero digo, pero es una cuestión de posesión. Sí. Y el amor sano no es posesión.
No.
Tú eres autónoma, tú puedes tener tu pareja, puedes tener tus hijos, pero...
Es que lo más bonito de una relación es eso, o sea...
La libertad,
somos
la
autonomía. Somos pareja, pero somos dos individuos.
Por eso, entonces es una pareja disfuncional totalmente,
claro.
¿Entiendes? Entonces, esa persona, la primera cosa que uno le recomienda es identificar la cosa, y segundo, armarse de valor y tomar la decisión. Lo que llamamos contacto cero.
Ah.
Ahí levanta el rollo.
Oye, sí.
No lo vuelvas a llamar, no vuelvas a caer en la red, ahí es que cuesta. Y ahí es la terapia psicológica de apoyo. ¿Qué es lo que hago yo con la paciente? Le reformo la autoestima.
Uh-huh.
Para que ella se defienda. Yo no la voy a defender.
No,
ella se va a defender sola.
Claro.
Le refuerzo la autoestima. Le ayudo con las dificultades que ella tiene. Le explico por qué ella cayó en eso.
Uh-huh.
que eso no es que ella sea tonta ni que sea estúpida, sino que bueno, se consiguió a un malvado en el camino, bueno, ¿entiendes? Claro. Entonces, una de las cosas es que cuando tú vas a romper con el tipo te va a hacer un show y va a llorar y te va a ofrecer que él va a cambiar. Mira, te juro que voy a cambiar, eso no cambia nada. A menos que te diga, vamos a poner un tratamiento psiquiátrico o psicológico. Ahí sí es una cuestión más seria, ¿no? Porque a mí no me va a engañar.
Se ha visto por lo menos el caso en su experiencia de una persona que llega en pareja y cambia, que
claro,
es tóxico.
Fíjate, para tú cambiar, primero necesitas tener autocrítica. Punto. Porque si yo te digo a ti, mira, tú tienes tal problema y tú no lo crees, tú no me vas a consultar a mí. ¿Verdad? Entonces muchas veces ellos manipulan incluso la terapia. Ah, me va a dejar la mujer. Yo voy a ir a la terapia.
O sea, el tóxico trata de manipular
a
uno, psiquiatra.
Por favor, estoy cansado de tóxico en mi consultorio. Wow. Entonces, yo no soy juez y yo no puedo señalarlo, pero claro, yo con mis habilidades le digo, bueno, mire, ¿qué pasa contigo? Ella no es tu posesión. Mira cómo la maltratas, mira cómo la humilla. No la dejes desarrollarte como persona, ni profesionalmente. La quieres, mientras más aislada está, mejor. Entonces, el tipo se le ha descubierto. Lo que hay es que desenmascarar al tóxico. O a la tóxica, desenmascarar, quitarle la máscara. Cuando tú le quitas la máscara, no va a volver más al consultorio.
No, por supuesto. ¿Verdad?
No va a volver más.
O sea, a lo entonces, mejor se siente hasta atacado, ¿no?
Claro, y a lo mejor dice que uno es malo o uno está siendo injusto con él, porque él echa la culpa a los demás. Él está bien. Yo estoy bien, los que están mal son los otros. Entonces, la persona, yo le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? La persona dice, ya me di cuenta, es tóxico, es verdad, doctor, yo quiero dejar a este hombre. Entonces, vamos a ayudarte, pero la decisión es tuya, yo no puedo no asumirla. Entonces, primera medida, vuelvo, contacto cero. Ven acá, si tú estás dejando a alguien y va a venir el tóxico y te va a decir, bueno, mira, pero vamos a tomar un café, chica, y hablamos, y
claro,
cosas,
entonces,
y no sé qué.
Y empieza la manipulación de nuevo.
No, vamos a ser amigos. Entonces te invita a un café y empieza y te toca la mano y tú estás enamorada de él todavía, porque el afecto no se pierde
en
un día.
Caso,
entonces, claro, estás enamorada de él todavía, entonces cae otra vez la seducción, contacto cero. Entonces esos días son muy duros, ¿ves? Porque la persona te hace falta contactarlo, llamarlo,
es una adicción en todo el sentido de la palabra,
es una dependencia, y la dependencia, dependencia es una cosa patológica. Fíjate, no estamos hablando de una ruptura, si se quiere, la gente se rompe y rompe, pues ya está. Esta es una ruptura muy difícil, muy patológica, que necesita ayuda. Y entonces el mensaje para la gente es que primero, que esto es algo serio, que tiene complicaciones y que usted tiene que buscar ayuda. Buscar ayuda, porque mientras más tarda esa relación, peor son los daños. Y hay daños que uno no puede predecir, que uno no puede predecir. Entonces, y preparar a la persona, yo las entreno. ¿Qué vas a hacer cuando el tipo te llame y te diga, oye, anoche soñé contigo y me hace falta y no puedo dormir? ¿Qué vas
Mire,
a hacer?
Doctor, aparte de esas recomendaciones que nos está dando en caso de estas situaciones tóxicas, la última pregunta que le tenía por hacer, para ya llegar al final, estamos en los últimos minutos, es una persona, por ejemplo, un papá y una mamá, ¿cómo sabe que a lo mejor el niño tiene elementos, tiene señales, tiene comportamientos que pudiesen más adelante convertirse en eso, y cómo frenarlo?
Sí, la personalidad se forma.
Porque una persona adulta viene de una,
claro, casa, tiene una historia, tiene una biografía, ¿no? Los trastornos de personalidad empiezan en la infancia. ¿Cuáles son las causas de una persona que es una persona narcisista o un psicópata? Las causas son varias, son genéticas y son familiares. Hay factores genéticos, está demostrado, pero no son todos, sino la crianza. Y uno ve en la crianza dos extremos, o niños o niñas sobreprotegidas, que los pusieron a que no tenían dificultades, lo complacían en todo, no los reyes del mundo, y después que crecen quieren ser los reyes de la vida. Y tú no eres el rey de la vida.
Claro, no.
¿Entiendes?
O
al revés, niños maltratados, excluidos. También se ven niños, por ejemplo, los niños que tienen una patología muy frecuente, que es problema de atención, los hiperactivos. Como ellos se frustran tanto y tienen tantos problemas cuando chiquitos, y se acostumbran a que los maltraten, a que los descalifiquen, realmente al final pueden transformarse en narcisistas. Esas son las causas. Ahora bien, el asunto está en este trastorno, es que usualmente la persona, como te dije antes, no se da cuenta.
¿De qué?
No se da cuenta, no se da cuenta. Entonces, el principal trabajo es que se dé cuenta. Y muchas veces el que va a consulta no es él, es la mujer, es la mamá, son los hermanos. La mamá dice, mire, yo quiero a mi hijo, es un desastre. Bueno. El que debe ir es él, pero va a la mamá. ¿Ves? ¿Entiendes? Entonces, por eso que el pronóstico del tóxico no es bueno. si no toma conciencia, no se pone en tratamiento, no mejora. Por eso le digo que usted no se haga muchas ilusiones con el tóxico de que va a cambiar porque ahora yo soy religioso o un milagro, no. Si el tóxico se pone en tratamiento psiquiátrico, ok, dele un chance. Pero si no se pone, no le dé chance. Porque solo no va a cambiar.
No, bueno, a menos que vaya a consulta.
A menos que vaya a consulta, de verdad. Lo digo así tajantemente, porque la experiencia me dice que es como, es como dice la gente popularmente, como carro viejo. Carro viejo se arregla por un ratito. Ah, bueno. El tóxico se arregla 2 días. Y ay, se está portando bien el tóxico, pero a los 3 días se lo olvida. Porque eso ya es estructural.
Así es. ¿Sus redes sociales, doctor?
Bueno, yo estoy en todas las redes. También estoy, tengo un canal de YouTube, David Figueroa Flores, psiquiatra, @DavidFigueroaF en Instagram. Tengo en Facebook, tengo mucha gente. Yo trabajo mucho con las redes, porque yo doy cursos, tú sabes, hago cosas. Entonces me encantaría que me sigan por mis redes. Facebook, David Figueroa. Twitter también, DavidNFF. Y esas son las redes, ¿no?
Última pregunta.
Y TikTok.
También. ¿Sí o no? ¿Hay psiquiatras tóxicos?
Claro. Claro, porque los psiquiatras no somos, ¿verdad? Ajá. Así como, por ejemplo, el difunto Chirino era un tóxico. No me digas que no, y ese era un maestro, ¿yo? Es más, ese señor fue maestro mío, ¿no? Ese señor hizo un doctorado en Cambridge. Era psicólogo y psiquiatra, pero era un psicópata, fue lo que hizo. Y nos engañó a todos, porque fue rector de la universidad. Entonces, quizás la ventaja que tenemos los psicólogos, los psiquiatras, que aprendemos
de otros comportamientos.
De otros comportamientos, y tenemos más herramientas para defendernos. Pero pasa lo siguiente con los psicólogos psiquiatras. Es una excelente pregunta, que eso generalmente no la hace. Es que en algunos casos, algunas personas estudian psicología para resolver su rollo. ¿Entiendes? Para resolver su problema. Y eso no es así. ¿Entiendes? Uh-huh. Tú no puedes estar estudiando psiquiatría ni psicología para resolver tu rollo. Ponte el tratamiento primero. Entonces, tienen ya rollo previo. No fue que la psicología lo enfermó, sino que ella venía enferma. ¿Entiendes?
Tengo aquí 5 minutos que me están diciendo ya la entrevista, bueno, el tiempo. Pero bueno,
después otro día, porque siempre hay cosas que
pueden hablar. Siempre hay cosas que pueden hablar, y además el tema es muy interesante. Claro. Siempre agradecidos porque nos haya acompañado el día de hoy en este, el noveno episodio, de Hablando Claro, el podcast del Tigrese. Siempre además recordándoles que nos sigan a través de redes sociales, en nuestro Instagram, @DiarioElTigrese, nuestro Twitter, el Tigrese Piso, y por supuesto invitándolos a que se suscriban.